Mira, te cuento, este desarrollo lo hicimos dentro de un instituto de CONICET de La Plata, el SINDEFI, con financiación de dos empresas privadas. Tuvo financiamiento totalmente privado, no tuvo gastos estatales, más allá obviamente de nuestros sueldos y de los funcionamientos del instituto. La idea de este test es una de las posibles herramientas para la detección de COVID. Están aquellas que detectan al virus, como la PCR, que es la que todo el mundo conoce ya de nombre, al menos por tanto tiempo de estar nombrándolo, y este otro que pertenece al grupo de los llamados test serológicos, que no detectan el virus en sí, sino que buscan anticuerpos que la persona tenga en su sangre, que indican que esa persona está infectada en este momento o estuvo infectada en los últimos meses y mantiene defensas contra una futura infección. Para eso son los anticuerpos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea es, del uso de estos sistemas, ¿confirman que la gente está infectada? No. Es un método relativamente masivo, dentro de todo lo masivo que puede ser un test de estos de diagnóstico, relativamente económico, que uno puede hacer en la vía pública, o sea, puede salir a buscar a la gente con anticuerpos. Por ejemplo, en una empresa que tiene que empezar a funcionar y tiene que mantenerse sin focos de infección, bueno, controla en forma periódica a su personal con esto. Una oficina, un colegio, eso en lugares, en ámbitos cerrados, con una población humana estable de alguna forma, sí. Y si no, en lugares de acceso público. Una estación de colectivo, uh-huh. Cuando la gente vuelve de vacaciones, aunque no es el uso ideal, ese por un tema de tiempo. O por ejemplo, para ir a un lugar que no tiene una infraestructura hospitalaria, un pueblo del interior, un barrio carenciado, sino un lugar donde uno va con un grupo de salud a testear a toda la gente, ¿sí? Es un método que es como de una primera búsqueda, ¿sí? De que después puede ser confirmado por ejemplo, por PCR.
¿Y cómo se realiza la prueba?
La prueba es muy sencilla, físicamente es igual a un test de embarazo, es una cajita de plástico que adentro tiene una tira de papel especial, se llama nitrocelulosa. Uno pone una gota de sangre, en este caso, de una función digital, o sea, uno se pincha un dedo como si fuera a medirse la glucosa, pone una gotita de sangre, pone dos gotas de un líquido que es especialmente diseñado para que se funcione bien. La sangre se mueve por ese papel y si la persona tiene anticuerpos contra COVID, aparecen dos líneas, eso es el positivo, y si no tiene COVID aparece una línea, igual que un test de embarazo.
El funcionamiento, ¿sí? Es incluso igual que un test de embarazo, mirá vos, qué interesante.
Igual, porque es el mismo, digamos, tecnológicamente es lo mismo que un test de embarazo.
Y eso detecta si la persona tiene anticuerpos.
Exacto. Y idealmente, si uno pudiera decir, bueno, si yo pudiera elegir cómo se va a usar, es una, insisto, para mí el ideal de uso es un lugar con la gente permanente, digamos. Para mí el ideal es, por ejemplo, una fábrica. Es decir, bueno, testeo a todos los empleados de una vez. Los que tienen anticuerpos los mando a hacer PCR. La persona que tiene anticuerpos y tiene y da PCR positiva, está infectada en este momento. A esa persona la aíslo, ¿sí? La mando a su casa, que cuide a su entorno, lo que fuere. Los que están positivos para este test y dan negativos para PCR, ya tuvieron la infección y nunca se dieron cuenta. O sea, la pasaron en forma sintomática o no se dieron cuenta de los síntomas. Bueno, esa gente ya está protegida, es como si estuviera vacunada de alguna forma, ¿sí? Entonces, esa gente uh-huh. puede circular libremente. Bueno, a los que son negativos, bueno, ahí están todavía con riesgo de ser infectados. Bueno, a los negativos de hoy, dentro de 15 días o 20 días, los vuelvo a testear. Uh-huh. Solamente a eso. Bueno, y hago el mismo procedimiento. Entonces voy segregando, ¿sí? De una forma bastante incruenta, que es solamente pinchar un dedo, voy haciendo esa separación, con lo cual voy teniendo un conocimiento bastante acertado de cómo viene la población desde el punto de vista de la infección dentro de de ese entorno de gente. ¿Sí? Por eso es que para mí el uso ideal es para, insisto, un grupo acotado de gente que permanece junta en el tiempo.
Sebastián, no sé si ahora me escuchás mejor. ¿Me
ahora
escuchás?
Te escucho bárbaro, sí.
Bueno, vos decías que es rápido, y es bueno, es rápido porque son 5 minutos y te permite, como vos bien decís, saber cómo moverte dentro de un pequeño grupo. Ahora, cuando hablamos de económico, porque vos sabés que las empresas, para incluir obviamente un producto más, tienen que tener un costo determinado. ¿De qué precio estamos hablando y de qué efectividad estamos hablando?
La Farmacop, que como te digo es quien sale a la venta con esto, lo larga $4.50 cada tira. Van a salir en cajas de 40 que van a salir, creo que al dólar de ahora, 18.000 pesos. Es un número alto, sí, es un número alto, pero es económico en comparación con cosas semejantes.
Claro. ¿Y la efectividad la pudieron calcular?
Sí, la debimos calcular. Uno tiene que tenerla calculada para poder presentar los papeles en ANMAT. Si no, ANMAT te dice, es muy linda la caja, pero no, llévatelo. El registro justamente implica que ANMAT tiene esos datos. Tiene una efectividad, esta que estamos sacando ahora, del orden del 95%. Eso quiere decir,
altísimo. O sea,
no es un número que salga directamente, se saca con una cuenta con diferentes parámetros, digamos, pero esos parámetros son principalmente lo que se llama la sensibilidad, que es, frente a sueros que uno sabe positivos, medidos por otro método, cuántos de esos sueros pesca como positivos. Eso es la sensibilidad. En este caso debió poner el 98. Y después está lo que se llama la especificidad, que es de sueros negativos, sabidos negativos por otro método, cuántos se equivoque te los da como positivos. Haciendo una cuenta que ya viene preestablecida con esos parámetros y otros que hay por ahí dando vueltas, surge este tema de la efectividad. Nosotros habíamos hecho dos desarrollos para pescar la IgG, que es uno de los anticuerpos, y para pescar la IgM, bueno, para la IgM, tal cual lo habíamos desarrollado, ANMAT nos dijo que todavía no, tenemos que volver a hacer algunas modificaciones del diseño y cuentas, y volver a presentar todo, esperamos que la vez siguiente, que será durante febrero seguramente, tengamos ya un resultado para tener el kit completo, que es para los dos tipos de inmunoglobulina.
Mi última pregunta, Sebastián, está en vínculo con la diferencia que tiene este test serológico, además de ser rápido, con el resto de los tests que hemos conocido, NeoKit, hay una serie que están dando vueltas, muchos que tienen que ver con el sistema inmunológico, que permite saber si la persona estuvo infectada o no, y otros que permiten saber por el anticuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre todos?
Mira, el tema es así. Voy primero con los que se desarrollaron en el país, que son los que la gente tiene con contacto habitualmente y reconoce los nombres, y a veces incluso se queja porque no se usan, porque el gobierno hizo tal o cual cosa. Este sería el cuarto kit de diagnóstico que sale en el país. El primero fue el COVIDAR, el que sacó la gente del grupo de Andrea Gamarnik en el Instituto del Bar. Ese es biológicamente parecido a este, detecta anticuerpos, es lo que se llama un test de ELISA, pero que requiere de un equipamiento hospitalario o de laboratorio, ¿sí? Requiere una infraestructura para su utilización que no permite su uso en la calle. Después salieron el NeoKit y el HM Street, que es el que sacó la gente de la Universidad de San Martín junto con la Universidad de Quilmes. Esos dos son variaciones de la PCR. Detectan el virus. Ese arranca con un hisopado y en lugar de hacer una PCR, llamémosle tradicional, se hace con un testeo más rápido. Esa parte es la que se acelera del test, ¿sí? Pero sigue requiriendo todo el manejo del hisopo, que es contaminante, con temas de bioseguridad, el riesgo de la persona que toma la muestra y todo eso. Y después está este otro, que es una versión no tan sensible como el ELISA, pero que puede realizarse en la vía pública, ¿sí? Es un pariente, digamos, del primero del COVID. Esos son los nacionales. Y el otro que hay dando vueltas por el mercado es el que se llama el test de antígeno, y es el que vende Abbott. Digo la marca porque es el único proveedor, bueno, está BG también, son dos marcas. Esos son importados. Ese es de alguna forma podría ser una mezcla entre este nuestro y el de hisopado, pero ese las partículas virales que quedan en el hisopo, en lugar de ser analizadas por un método molecular, digamos, por una PCR, se lo pone una tirita igual a la nuestra, que termina dando también una o dos líneas. La diferencia es que en lugar de estar buscando los anticuerpos, ¿sí?, se está buscando el antígeno, que es el virus. ¿Sí? Eso, claro, no hay todavía en el país un desarrollo realizado. Nosotros estamos intentando empezar, lo que pasa es que claramente Abbott es una empresa multinacional que produce 8 millones de tiras por mes en Corea y distribuye a todo el mundo, con lo cual es muy difícil después competirle y no sabemos si nos van a dar los tiempos. Pero bueno, nuestra idea es avanzar hacia eso.
Sí,
también,
sí, estos productos cuando se desarrollan, ¿no?, a través del CONICET, la intención es en algún momento venderlos, que sean de venta, por ejemplo, en una farmacia, o es simplemente el hecho de que pertenezcan al Estado, que sea el Estado el que los utilice en instituciones estatales, valga la redundancia, o para que después sean de comercialización.
Mirá, por un lado, digamos, no son de venta en farmacia, ¿sí? Simplemente no por el tipo de sistema que estamos desarrollando, sino porque la enfermedad es de las que se llaman de denuncia obligada. Vos no podés hacerte un test en tu casa que te dé positivo y no decírselo a la comunidad, digamos. Entonces, tiene que ser realizado no necesariamente por el Estado. Puede estar realizado por alguien que tenga una cierta autoridad. Puede ser una RT, puede ser una obra social, puede ser el Departamento de Seguridad y Higiene de una empresa, ¿sí? No necesariamente tiene que ser papá Estado quien haga la determinación. Uno puede venderle al Estado. Eso es, digamos, decisión de la empresa que lo... A ver, nosotros desde CONICET solo hacemos el desarrollo. El desarrollo, obviamente, después, si se hace bien, pasa por ese estadio de ANMAT y queda disponible para su producción.
Ah, pero ¿quién lo produce?
De 10 meses. Si no pasa, si ANMAT no dice sirve, es todo trabajo inútil.
Está bien.
Es trabajo científico puro.
A ver, de acuerdo, digamos.
Ahora hay una empresa que es Pharmacop. Ellos van a producir los test. La idea es salir a venderle al Estado y a privados. ¿Sí? Pero eso es decisión de la empresa que lo hace. O sea, uno puede decir, mira, yo le voy a vender solamente al Estado y aguantaré que me pague cuando me pague. O le vendo a quien pueda. La idea creo que es salir a venderle a instituciones estatales, pero independientes. Por ejemplo, hoy nos llegó un mail del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, qué sé yo, a ver interesados en ver cómo se puede, dónde se puede comprar, bueno, eso termina en la gente, insisto, de Pharmacop, que es quien lo va a producir. Si no, puede ser una empresa que diga, mira, yo tengo que chequear a mis tantos empleados todos los meses y quiero ver con tu cabeza. Y idealmente es el sueño de toda persona que produce algo, es exportarlo.
Claro. Sí, sobre todo en este contexto de una demanda mundial de cualquier mecanismo de esta naturaleza que permita, porque lo bueno de estos tests es que permite controlar a la gente que está inmunizada, eventualmente detectar a alguno que pueda estar todavía con factores de contagio, qué sé yo. Es interesante este punto que vos decías porque me parece que eso funciona como lógica en todo sentido, que es que cualquier testeo tiene que tener algún nivel de control porque en realidad debe ser una información pública, digamos, no puede ser, no es a diferencia del test de embarazo, digo, como para seguir con esta comparación, porque además el mecanismo es muy parecido, que es íntimo y muy personal de las personas, en este caso es una información que requiere saber el Estado, digamos.
Obviamente, esto lo tiene que, digamos, quien haga el testeo tiene que informárselo a alguien. Ese alguien podrá ser el Estado o si alguien podrá ser Seguridad y Higiene de la empresa y decirle a esa persona, mira, vos no puedes entrar por los siguientes 15 días. Tenés que ir a hacerte ver, tenés que llamar, digamos, ponerlo en contacto con la Seguridad Social, con la parte médica. Todo eso. Claramente eso tiene que estar de la mano de todo ese sistema.
Una pregunta, Sebastián, porque yo te decía la última, pero sigo charlando contigo y sigo descubriendo cosas. Hay un montón de gente que ofrece que la gente se realice test serológicos a través de internet y te los venden y demás. Esto entonces no se puede hacer. es ilegal.
No es ilegal. Es, de hecho, yo he encontrado dos o tres y los he denunciado. ¿Sí? Es ilegal. Uh-huh. Desde el punto de vista de bioquímicos, en principio los bioquímicos, yo soy bioquímico, aunque no ejerzo, dicen los que ejercen la bioquímica que esto debiera ser realizado solo por bioquímicos porque entra dentro del ámbito de los análisis clínicos. Eso claramente no va a ocurrir nunca porque no hay suficiente cantidad de bioquímicos para que lo hagan en la calle, pero eso ya es una cuestión del usuario, no es controlable de nosotros, pero sí o sí, o sea, es ilegal la venta privada de esto, o sea, ANMAT no autoriza la venta privada, ¿sí? Claramente yo puedo comprar, decir soy la empresa tal, compro, y eso lo vendo, insisto, así por Mercado Libre, por un foro de internet o lo que fuera, pero no es legal.
Sí, sí. Sebastián, la última que te hago a mi parte, digamos, ahí ya terminó, en el caso de ustedes, la labor científica, que es el desarrollo del proyecto. No Exacto. están en condiciones de fabricarlo ustedes.
Ya se están fabricando, no por nosotros, o sea, el CONICET.
No, estamos de acuerdo, por eso te digo, el CONICET o los científicos desarrollan el proyecto, pero no lo fabrican.
Exacto, el CONICET no tiene como razón de ser fabricar cosas. Principalmente porque, digamos, uh-huh. nuestro producto es el conocimiento.
Es el desarrollo científico, digamos.
Exacto. Y además porque sería injusto con el sistema productivo que paga impuestos.
Claro, claro.
Yo me podría uh-huh. poner a producir esto en el SINDEFI y fabricarlo, pero claramente sería una desventaja o una muy enorme ventaja frente a un pobre tipo que tiene que pagar salarios, impuestos y todo.
Absolutamente.
Entonces,
claro.
Entonces, digamos, la razón de ser del sistema académico, universidades y CONICET es genero un conocimiento, una tecnología, que eso es transferida a un privado. Ese privado lucra con eso y devuelve parte de esa plata en forma de regalías. Eso se está negociando ahora con CONICET, con la Oficina de Vinculación Tecnológica, queda por firmar eso, decir, bueno, listo, se empiezan a vender. Cuando se vendan, de cada 100 que se venden, ¿cuánto se le vuelve a CONICET y universidad en forma directa por regalías de esto? Bueno, eso quedará a la condición de los abogados que se encarguen de eso.
O sea, es un ingreso que recibe el CONICET de acuerdo a las investigaciones que ha realizado, y si el producto vende la patente a un laboratorio que lo comercializa, tiene un ingreso asegurado.
Exacto. Mirá, exacto. No lo sabía. Esto, acá hubo un convenio previo que fue solo para el desarrollo, ¿sí? Bambú Biotech y Alimentos Proteicos, que son las empresas que financiaron el proyecto, la parte de desarrollo, fue toda financiación uh-huh. privada, ellos, además de comprar cosas particulares que hacían falta, le pagaron a CONICET durante todo este periodo para este desarrollo. Digamos, un pago directo a CONICET. ¿Eso qué implica? Bueno, las horas hombre de los investigadores CONICET, el uso de la luz y el gas y el agua en el instituto de CONICET, el uso de la infraestructura de CONICET y todo eso. Eso es la parte de desarrollo. Después, una vez que el desarrollo está completado,
perfecto.
Eso se transfiere, uh-huh. eso paga regalías.
Uh-huh. Bueno, Sebastián, gracias por la explicación, porque realmente hay un montón de cuestiones que uno a veces asume pero no entiende, así que te agradecemos tu tiempo y tu cordial explicación.
No, gracias a ustedes por llamar.
Un beso muy grande y será hasta la próxima. Felicitaciones.
Gracias, igualmente. Esperemos tener otras buenas noticias de acá a corto plazo.
Ojalá que sí. Bueno, era Sebastián Cavalito, investigador del CONICET y uno de los líderes del test serológico rápido de COVID-19. La verdad, muy linda nota. Nos hemos enterado de cosas que no sabíamos, Albino. Yo al menos no las sabía.
¿Por ejemplo?
Y esto de las regalías, no sabía que había como una devolución. Yo pensé que se vendía la patente, que ahí era el trabajo del CONICET, terminaba ahí, lo del desarrollo, se vendía la patente, se la pagaban, se quedaba con la plata y nada más. Pero hay como una sociedad donde el CONICET sigue recibiendo una cantidad de dinero a lo largo del tiempo por la venta de ese producto, que está bueno, porque es una financiación que recibe el CONICET sin necesidad de depender enteramente del Estado, ¿no?
Bueno,
es interesante todo el mecanismo.
Es una fuente de financiación, te diría que bastante aceitada y por lo demás muy interesante, porque entre otras cosas allí hay desarrolladores científicos de todo tipo de cosas y de avances que después se ven plasmados, que nos mejoran la calidad de vida, y obviamente eso tiene un costo, el conocimiento tiene un costo, el Estado aporta naturalmente, pero también eso tiene una devolución. A ver, el mismo sistema ocurre en términos de conseguir financiamiento genuino en las universidades. La gente piensa que las universidades están nada más que allí puestas como corresponde, en este caso son públicas, o hablo de las públicas, y que el Estado baja directamente todo el dinero que necesitan para su funcionamiento y demás, pero las universidades también brindan servicios por los que cobran como corresponde, digamos, ¿no? Ahí, Marce, ¿te perdimos? Se me quedó con el... ¿no? Una pausa, ya volvemos.
La Cielo. Puro aire. ¡Qué lindo sería comer algo!